Bienvenidos al sexto y último episodio de la primera temporada de este podcast llamado The Alfandiveta de FICTOX, donde tendremos el espacio para hablar sobre resultados de los fondos de inversión, coyuntura macroeconómica y perspectivas del mercado de capitales. En esta oportunidad nos acompaña Diego Guevara, viceministro general de Hacienda. Soy Diego Roballo y los estaré acompañando en este capítulo. Pues Diego, primero que todo, agradecerte por habernos aceptado la invitación en el día de hoy. Y pues nada, ansioso de la conversación que podamos tener el día de hoy.
Bueno, muchas gracias Diego por invitarme al podcast y transmitir a todos los oyentes el escenario macroeconómico del país.
Listo, entonces pues bueno, iniciamos. De acuerdo con el más reciente dato trimestral del PIB, la economía creció un 0.3% y se espera que crezca cierre de año un 1.2% y pues también para 2024 se espera como un 0.8%, un 1%. Los sectores que contribuyeron a esta contracción fueron el sector de la construcción y la manufactura, con un decrecimiento del 8% y 6% respectivamente. ¿Qué planes tienen para reactivar la economía y en específico estos dos sectores?
Bueno, realmente la desaceleración económica que tenemos en el 2023 era un resultado esperado. Nosotros esperamos cerrar el año con un crecimiento económico alrededor del 1%. Es cierto que el dato, digamos, del 0.3 negativo fue inesperado para el tercer trimestre. Y como tú lo has dicho, pues estuvo jalonado por esos tres sectores, por manufactura, por comercio y construcción. Yo creo que el tema, digamos, de construcción, pues realmente ha sido un tema que venía muy impulsado por una política, digamos, de subsidios, BIS y todos los programas de Mi Casa Ya, que realmente fueron muy ambiciosos en la época post-pandemia y de hecho comprometieron gran parte de los subsidios del futuro. Entonces el problema que tenemos hoy en el sector vivienda es que muchos de los subsidios que se están entregando en este momento, en esta vigencia del 2023, ya están yendo a proyectos que ya están construidos, ¿sí? Y pues realmente no tenemos unos rubros infinitos de subsidios, pero pues para que el sector se siga reactivando. Eso creo que es como un poco el diagnóstico que nos ha pasado. Quisiéramos tener muchísimos más recursos, pero pues acá el problema también es de la disponibilidad presupuestal, un problema en el que, por ejemplo, este año perdimos unos recursos importantes de la tributaria con la caída del descuento de renta de regalías. Entonces creo que hay unos puntos importantes en ese sector, al igual comercio, ¿no? Comercio es un sector que quedan muy impulsados. Y un poco ese efecto que vemos de caída, pues es el efecto tal vez de normalización, ¿no? Cuando uno ve la economía y la compara de cómo veníamos en el 2019, pues realmente estamos a niveles prepandemia. Lo que hace que cuando uno mira el crecimiento lo compara con el periodo anterior, y pues realmente el periodo anterior es un momento que está con una dimensión de rebote muy alta, ¿no? Entonces yo creo que eso es como importante tenerlo presente como en el contexto. O sea, en otras palabras, las cosas no están tan mal como nos las dicen los datos, ni tampoco fueron tan bien en el 2022 como nos lo dijeron los datos, porque tuvimos unos crecimientos espectaculares que nunca estuvieron en la historia, pero pues que realmente lo que reflejan es un efecto base muy importante, y creo que ahora nos pasa algo similar. Eso no quiere decir que sean sectores que tengan algunos problemas y que hay que buscarlo. Entonces, como gobierno nacional, se ha empezado a discutir cómo se va a lograr un mayor acceso a subsidios de vivienda, también a todos los subsidios de vivienda popular. Por otro lado, una mayor ampliación y condiciones de créditos baratos para tratar de reactivar estos sectores específicos. Desde el Grupo Bicentenario, que depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se están tratando de buscar líneas de crédito flexibles a través de sus entidades para muchos sectores claves, como el sector eléctrico, Findeter ya acaba de sacar un decreto especial de tasa compensada. Para vivienda también van a haber unas dinámicas de tasa compensada. Entonces nosotros esperamos, al menos desde este ministerio, buscar los mecanismos que permitan acceder a unos créditos mucho más baratos para que al final permitan pues pavimentar una buena recuperación. Yo creo que eso es parte, y bueno, ya cada cartera en específico tendrá que tener su plan, pero en lo que acrecenta esta cartera de finanzas vemos escenario positivo. También vemos positivo que el Banco de la República ojalá pronto empiece a bajar las tasas de interés. Eso será clave en la recuperación.
Listo, pues quería tomar la idea que mencionaste del artículo que tumbó la Corte de lo del impuesto a las regalías, y es que teniendo presente eso, pues el gobierno va a recibir menos ingresos el otro año, también sumado a la menor actividad económica que va a haber, pues en general va a haber un menor recaudo. ¿Cómo desde el ministerio se piensa abordar eso?
No, pues ya lo ha dicho el presidente, ¿no? En regalías lo que vamos a perder es alrededor de 6 billones, quizás.
Ah, es un poco más, dicen que 10.
Sí, pues realmente esto depende como el segmento que se analice, pero pues de todas formas lo ha dicho el presidente, será un gasto que toca recortar en todos los niveles del Estado. Creo que eso es al final lo que nos genera esa caída de las regalías y tendrá que hacerse un ajuste al presupuesto.
No, perfecto. Bueno, también pues actualmente se está llevando a cabo pues discusiones sobre el salario mínimo y el consenso de las centrales obreras está en un aumento cercano al 18%. Este ajuste podría tener implicaciones significativas en el comportamiento de la inflación, dada la alta indexación que tiene la economía. ¿Cuál es la visión que tienen al respecto?
No, yo creo que digamos la discusión del salario mínimo, digamos concretamente por ley, el salario mínimo tiene que subir la inflación, más un dato de productividad. Yo hace unos meses me atreví a decir de que el salario mínimo va a subir dos cifras, porque pues muy seguramente vamos a tener una inflación alrededor del 10% o cifra más productividad se va a hacer el piso, y eso es lo que la norma permite aumentar el salario. Ya a lo que se llegue será parte del fruto, digamos, de la discusión de la mesa. Pero por ley de la República, el salario debe subir por lo mínimo la inflación más la productividad. Por supuesto, siempre hay un proceso de negociación donde las centrales piden un techo, un valor muy por encima, pues sobre el que usualmente están dispuestos a bajarse. Hoy los empresarios aún no han revelado qué cifra o qué propuesta tienen. Entonces, pues sobre eso se verá. Pero creo que en los procesos de negociación, usualmente las centrales siempre en la primera ronda suelen hacer una solicitud de incremento muy por encima de inflación más productividad como parte de muchos rezagos salariales que existen y como parte del proceso de negociación, ¿no? Yo creo que al final este es un pie de las centrales, habrá que ver cuánto piden los gremios y ojalá se logre llegar a un acuerdo. Esperamos que sí, pero también pues obviamente somos conscientes que es un año de desaceleración, que es un año pues que requiere que todas las partes sean empáticas con la otra para tener, digamos, un aumento que sea consistente con la recuperación económica, pero también con el poder adquisitivo de los trabajadores.
Listo, pues quería un poco tomar la idea que mencionas al final de lo más enfático y es que pues en este momento el salario mínimo se negocia en una mesa tripartita. Para los que nos escuchan y no sepan qué es eso, es básicamente que en la mesa de negociación se sienta el gobierno, centrales obreras y representantes gremiales. De esta discusión se escapa un actor muy importante de la economía que es el sector informal, que es casi la mitad de los trabajadores. Vemos que el ingreso de estos trabajadores no crece de la misma forma que el ingreso de los formales. Entonces, pues, frente a aumentos en los salarios mínimos, el salario de estas personas no ha crecido de la misma forma y también, pues, como lo mencionamos antes, el tema de la indexación les pega bastante duro. ¿Han pensado en algún momento incorporarlos o cómo ven el tema de los trabajadores informales dentro de esta discusión?
No, nosotros en el Gobierno Nacional realmente para el sector informal tenemos una aproximación de lo que llamamos la economía popular. Yo creo que muchos gobiernos han fracasado en querer formalizar a todos los trabajadores informales, porque al final es una parte muy grande de la estructura económica del país. Desafortunadamente son actividades de baja productividad, pero es lo que le permite a la gente en la economía del rebusque sobrevivir. Cuando hablamos de la economía popular, hablamos de los vendedores ambulantes, de los bicitaxistas, de las personas que tienen una pequeña peluquería, de las personas que, de los pequeños mineros. O sea, de hecho, uno puede hablar de economía popular rural, economía popular urbana, donde al final realmente muchos de los actores de la economía popular suelen tener al menos en términos brutos salarios superiores al salario mínimo. Que esto que en el realismo del día a día para la gente es conveniente, pero por supuesto que hacia adelante, pues al ser personas que no cotizan a la seguridad social, que no tienen pensión ni demás, pues termina generando una bomba de tiempo hacia adelante. Pero pues la gente en la economía informal, los actores de la economía popular piensan en su corto plazo, y su corto plazo es tener fuentes, digamos, de ingreso bruto, que al final desafortunadamente muchas veces no son sujetos de impuestos, que al final crea todos unos problemas de estructura económica, pero le permite a la gente pues sobrevivir y no caer en la, digamos, en la pobreza, ¿no? Al final, digamos que si no fuera por la economía informal, el desempleo sería muchísimo, digamos, muchísimo mayor. Al final, cuando uno plantea el debate de salario mínimo, al igual que incluso el debate de esta reforma laboral, pues son unos debates que están muy asociados puntualmente a los sectores formales, a los sectores sindicalizados, a los sectores asalariados. Pero por otro, y creo que esos debates están centrados en esos sectores. El tema de la informalidad en el país no se resuelve a partir de menores incrementos de salario mínimo. Yo creo que eso es un poco la ilusión de que uno con menores incrementos de salario mínimo va a contratar menos gente, o que si subo mucho el salario mínimo me toca botar a todo el mundo. Este año tuvimos un incremento de salario del 16% superior a la inflación y no y el desempleo en general en todo el año estuvo disminuyendo. Hasta ahora está empezando a aumentar
Incluso
levemente,
llegó a un
a
dígito.
un dígito, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que uno tiene que ponderar bastante qué pesa más en digamos, en las variables. Claro, por supuesto, si yo elevo el salario mínimo un 1000%, seguramente a todos los pequeños empresarios les creo un alto nivel de desempleo. Pero lo que muestra realmente es que también hay muchos otros determinantes. También pueden haber otras situaciones donde, pues, realmente no necesariamente aumentos prudentes de salario mínimo vayan a generar mayores niveles de desempleo. Y a la vez, pues, la informalidad, creo que en el caso colombiano no es un tema que tenga que ver con alto salario mínimo. Yo creo que hay una ilusión de pensar de que si yo bajo, elimino el salario mínimo, mágicamente los empresarios contratan más gente. ¿Para qué va a contratar más gente si no hay una estructura productiva que los quiera atraer? Entonces, es un debate amplio, es un debate, digamos, amplio, pero lo que sí es real es que, pues hoy en esa concertación del salario mínimo necesitamos tener que ambas partes pongan su pedacito, porque viene un año y una coyuntura muy, muy difícil. Aquí el objetivo es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, pero pues también se requiere un ciclo de un empuje a la economía el siguiente año, y pues por eso hablamos de aumentos prudentes digamos, del salario por el ciclo económico.
No, de acuerdo. Entonces, pues bueno, cambio un poco de tema. Sabemos que desde el Ministerio de Hacienda, desde Hacienda, siempre es deseable lograr un superávit primario. Y pues esta es una de las metas establecidas para el 2024. Con ello se espera también alcanzar un ancla de la deuda equivalente al 57% del PIB, perdón, 55% del PIB. Pues este indicador más o menos se ha mantenido estable, ha estado en el 57, 56, y todos los datos muestran que se va a lograr esa ancla. Recientemente, tanto el ministro de Hacienda como el presidente han expresado la posibilidad de flexibilizar esta regla fiscal. ¿Cómo podría esta flexibilización contribuir al alcanzar estas metas establecidas y controlar el comportamiento de la deuda?
Bueno, yo creo que lo primero acá que uno tiene que poner sobre la mesa es que la regla fiscal es una ley de la República. Y al ser una ley de la República estamos obligados a cumplirla. Es una ley que se creó en el 2011 y en el 2021 se modifica, que a mi parecer se modifica, digamos, con una velocidad de ajuste muy fuerte. Y ese es el debate hoy. O sea, hoy, más allá de muchas veces dices que cumple o no cumple la regla fiscal, como si la regla fiscal fuera los 10 mandamientos y nunca se pudiera reflexionar sobre la regla fiscal. Yo creo que uno tiene que poner sobre la mesa que la regla fiscal, que las normas a veces son dinámicas, a veces las normas en general cambian cuando cambian las situaciones. En general, creo que no, ninguna norma es estática, las sociedades son dinámicas, y parte del debate sobre la regla fiscal es cuáles son las velocidades, digamos, de ajuste. Nosotros hemos empezado con un debate académico con el DNP, planteando algunas dinámicas de regla fiscal verde que no nos lo inventamos en Colombia. Son discusiones que hoy se están dando en el mundo de qué tipo de gastos se pueden excluir, digamos, del gasto general y tener de pronto una regla fiscal verde o reglas fiscales que sean consistentes con la transición energética. De hecho, hoy en la Unión Europea los debates sobre nuevas reglas fiscales van en esa línea. ¿Qué elementos vamos a sacar y qué elementos no? Entonces, no es un debate solo de Colombia, sino que realmente es un debate que no podemos volver a pensar que a los tiempos de la pospandemia, y a la vez querer hacer un ajuste brutal cuando también requerimos hacer la transición energética y los gastos que requieren una sostenibilidad fuerte. Y yo creo que entonces en ese sentido sí vale la pena poner un debate sobre la mesa, pero mientras tanto, pues uno, como es una ley de la República, pues tiene que cumplirla, ¿no? Tiene que cumplirla. Yo creo que cualquier ajuste a la regla fiscal debe ser un proceso concertado con todos los actores financieros, Debe ser un proceso donde se le dé un parte de tranquilidad a todos los acreedores del país, que el hecho de hacer ajustes a la regla fiscal no implica que no se va a pagar, sino más bien de ir acompañado de un plan de pagos muy juicioso para mantener también la sostenibilidad externa. Entonces, en este punto es donde uno tiene que ser, digamos, muy juicioso. Uno no puede ser obtuso a que solo hay una regla fiscal y tengo que morirme y incendiarme por esa regla, como algunos fundamentalistas de la regla fiscal lo quieren hacer ver. Es importante tener reglas fiscales. Pero la regla no es un santo grial. La regla constantemente tendrá que mirar cómo cambian los entornos, cuáles son las necesidades, para que podamos hablar de finanzas funcionales. No simplemente es hablar de finanzas sanas por hablar de finanzas sanas, sino también unas finanzas, claro, que sean sanas, pero que a la vez funcionen para los objetivos de mejora de la vida de las personas, que es por lo que finalmente uno está en el gobierno, pues para mejorar las condiciones del país y las condiciones de vida de las personas. Entonces, en ese sentido, pues creo que es un poco el panorama y la agenda, ¿no? Nosotros cumplimos la regla fiscal, hacemos un esfuerzo muy grande, pero también somos conscientes que los nuevos retos de la transición energética, muchos de los objetivos que se quieren lograr, requieren, no solo en Colombia, en el mundo, requieren repensar de manera colectiva las reglas fiscales, requiere que hablemos de reglas fiscales verdes, pero por supuesto esto no se puede tomar de manera unilateral, sino requiere espacios de concertación con los inversionistas, con planes muy concretos y muy claros de sostenibilidad de la deuda.
Perfecto, y te iba a comentar, la semana pasada, si mal no estoy, Fitch mantuvo la perspectiva de Colombia inestable. ¿Crees que de pronto estas intenciones de flexibilizar la regla, pues ya nos diste un poquito más de contexto sobre lo que se haría con esto, pueda modificar las expectativas de estas calificadoras o por el contrario van a mantener la misma visión que tienen
Yo
sobre el país?
por eso creo que en estos anuncios uno tiene que ser mucho más prudente. Si uno va a hablar de ajustes a la regla, uno tendría que también comentarles previamente tanto a las calificadoras como a los inversionistas que el ajuste de la regla fiscal no pone en riesgo el plan de pagos del país ni la sostenibilidad de la deuda. En general, ellos son actores que, más allá de casarse con una sola idea, son actores que, si tú les pagas al final y te les muestras un plan de pagos, funciona, ¿no? Tú ves hoy Argentina. Argentina, las acciones y todo están subiendo a pesar de que las variables macroeconómicas van al piso en el gobierno de Milei. Y al final es porque, pues, los inversionistas lo que están esperando es, oye, hacia adelante hay una posibilidad de plan de que me paguen y que sea sostenible. Yo creo que si se dan las señales correctas, comunicando correctamente y mostrando un plan ejecutable de pago y esto, sostenibilidad, digamos, de la deuda y que sea una cosa concertada, no hay ningún problema. El problema es cuando se hacen anuncios sin tener todo un plan ya estructurado previamente, pues esto inmediatamente sí crea muchos ruidos a los acreedores. Por eso en este ministerio estamos siendo muy cuidadosos con cualquier anuncio que se habla sobre la regla. Somos muy cuidadosos de anunciar al mercado que cumplimos la regla en sus condiciones actuales, pero que eso no implica que se abra, digamos, un debate no solo en Colombia, sino en el mundo, sobre las velocidades de ajuste, sobre las flexibilidades, y sobre las reglas fiscales para la transición, sobre las reglas fiscales verdes, sobre las reglas fiscales para el futuro. Eso creo que es el debate. Sin embargo, pues, como ya lo he dicho anteriormente, ya una vez uno tenga todos unos ejercicios técnicos, unos planes de consistencia macro y de consistencia en la estabilidad de la deuda, pues podríamos avanzar en socializar con todos los actores, con calificadoras, incluso en algún roadshow con los inversionistas, que es lo que se quiere hacer.
Claro, entonces si te entiendo la idea, este plan es tangible siempre y cuando se estructure bien a largo plazo, se den los anuncios indicados, más que todo como eso, la parte de la visibilidad pública que se le puede dar esto, porque como dijiste, de no dar los mensajes correctos, pues puede generar mucho ruido, pero pues si se estructura bien esta modificación y se dan los mensajes correctos y demás, es totalmente viable esta modificación de la regla.
Sí, y bueno, pues también será por supuesto una concertación con el Congreso de la República, porque cualquier ajuste a la regla fiscal requerirá pasar por el Congreso de la República. Entonces, en este sentido, creo que requiere, digamos, un proceso concertado, dialogado, pero sobre todo que muestre una senda responsable de sostenibilidad.
No, perfecto, Diego. Muchas gracias.
Listo. Bueno, Diego, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de tu podcast.
Gracias por sintonizar este episodio de The Alpha and the Beta. Esperemos que hayan disfrutado de esta conversación. Estén atentos para más análisis en nuestras siguientes temporadas. Los acompañó Diego Roballo. Hasta la próxima.